Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 25 minutos, sintonía de deportes en la tarde de COPE. En esta jornada, en este martes día 24 de marzo, donde estamos ya preparando una semana, no un fin de semana, una semana absolutamente apasionante en cuanto a resultados y que te vamos a contar al minuto en el 104.5 durante los próximos 4 minutos hasta las 3 y media de la tarde y en COPE Más Valladolid 96.1, COPE Iscar 101.2 y COPE Más Medina del Campo en el 105.6. También tu opción telemática o digital a través de nuestras aplicaciones gratuitas, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Sergio Beco Echea en la realización. Vamos allá.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y antes de entrar con la actualidad futbolística, hay que hablar del parte médico que otra vez el UEMC, Ciudad de Valladolid de Baloncesto, emite en la mañana de hoy. Y es que es tal la dinámica de este equipo, de este club, que más que un médico va a necesitar un chamán para buscar algo más allá de lo meramente físico, para intentar también buscar en lo espiritual qué es lo que le puede estar pasando a este conjunto. Santa Iguaibo ha vuelto a caer de nuevo el húngaro africano después de haberse recuperado de sus problemas de menisco. En esta ocasión tiene una dolencia muscular. Ha caído lesionado durante el entrenamiento del pasado martes y se ha diagnosticado una semana después una lesión miotendinosa proximal de la cabeza larga del bíceps femoral derecho. Es la denominación técnica de la lesión del jugador que va a estar varias semanas de baja. Se convierte en compañero de habitación de Pau Isern y de Joseba Querejeta, también inquilinos de la enfermería del CBC Valladolid. Y esa lesión será diagnosticada o será evaluada en cuanto al tiempo de recuperación dependiendo de la evolución diaria de la lesión. Sí se confía, no obstante, en que el jugador pueda formar parte de la plantilla en la parte final y decisiva de la temporada. Vamos a ver, ya que está tan complicado acceder a la final de la segunda FEB vía primer puesto, porque se ha enredado la cosa y porque el sábado viene el Córdoba, vamos a ver si en los playoffs, que los tiene garantizados el CBC Valladolid, es o no capaz de poder contar con los tres lesionados, tanto Isern como Querejeta como Santaiguo. Además es que son bajas importantísimas en facetas tan diferentes del juego como son la dirección, el manejo y la definición interior. Así que más problemas para David Barrio, que yo imagino que ya no sabrá a qué atenerse ni sabrá quién ha podido echarle el mal del ojo en el CBC Valladolid. Y hablando de fútbol, enseguida nos vamos a conocer los detalles de un Burgos Club de Fútbol que es ahora mismo equipo de playoff, que suma 50 puntos y que realmente es quien nos debe ocupar en el horizonte. Vamos a dejarnos de historias, de protocolos y de remodelaciones porque es algo que al Real Valladolid no le va a afectar al corto plazo y sin embargo sí lo va a hacer, lo que ocurra clasificatoriamente a partir del momento en el que el árbitro dé a conocer el inicio del partido del próximo sábado. 4:15, desde las 4:45 te lo vamos a contar en COPE Más. Y hoy es martes, nos daremos una vuelta por el tiempo de deporte base con Cavidel. Ahora continuamos en COPE Más y COPE Iscar hasta las 4.
Deportes.
COPE Más Valladolid. Deportes.
Estar informado. Are you with me? I want to dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue light. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Deportes. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Are you with me?
Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Primera parada de nuestros deportes en la tarde de COPE en esta jornada de martes, Burgos. Y tampoco nos tenemos que ir muy lejos porque, afortunadamente, al Burgos desde casa, desde aquí, desde Valladolid, lo tenemos bastante controlado. Y si no, bueno, pues tenemos a Dani Bránquez infiltrado allí, con lo cual no se nos va a escapar absolutamente nada. Porque semana a semana y la actualidad día a día la sigue también nuestro compañero, el director, en este caso, de Herrera en COPE Valladolid y de La Mañana en COPE Valladolid, Ramón Morales. Hola, ¿qué tal, Ramón? Muy buenas.
Hola, Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, 50 puntos, primer objetivo cumplido, porque imagino que el primer objetivo del Burgos Club de Fútbol sería llegar a esta cifra que, sin ser matemáticamente certera, sí que garantiza una temporada más en la categoría, ¿no?
Sí, pero la realidad es que en Burgos, desde Navidad, ya se hablaba de que la permanencia se daba por hecho, porque las cifras y los resultados estaban saliendo, y la afición, no digo la plantilla, digo la afición, ya pensaba en cotas mayores, porque sí es cierto que la clasificación es lo que te ha estado diciendo desde que ha empezado la temporada, que el Burgos ha estado o en playoff o merodeándolos. Ahora ya, una vez se consiguen los 50 puntos, incluso ya desde hace dos semanas, es el propio entrenador y el presidente, Marcelo Figoli, que hablaban de que este año es de jugar playoffs. Quedan 11 finales, es lo que hablan, hay que ir partido a partido, ese discurso tan mencionado en este deporte llamado fútbol. Y saben que, como se ha roto la clasificación del noveno al sexto, el Burgos es uno de los que va a optar a esa plaza, y miran a equipos como el Castellón, que ahora es el que marca el playoff, que se puede caer y es el Burgos el que puede aprovechar esa oportunidad. Es la temporada en la que el Burgos está más cerca, por lo menos en sensaciones, en juego y en resultados, de jugar la fase de ascenso. Entonces llega muy reforzado. Y más después del último resultado, 4-0 contra el Córdoba.
Además, ayer un partido que, curiosamente, tanto la afición del Real Valladolid como la del Burgos Club de Fútbol estábamos observando con deseos diferentes, ¿no? Mientras que sí. En Burgos era muy, muy de la Cultu, en Valladolid era muy, muy del Castellón.
Claro, claro. Y además, por esa rivalidad que existe entre el Burgos y el Real Valladolid, el objetivo era doble. Allí lo que se hablaba, yo por lo que leía también por redes sociales, que no deja de ser un termómetro de lo que pasa en la grada. Si ganaba la Cultural y Deportiva Leonesa, no solo perdía el Castellón, que también, sino que la Cultural y Deportiva Leonesa podía empezar a meter en problemas al Real Valladolid. Entonces, efectivamente, ayer los burgaleses eran muy leoneses. y bueno, pues se dio un empate en el último minuto de la Cultu, que eso posibilita que el Burgos ahora esté empatado a 50 puntos con esos puestos de playoff. Y ojo, y un calendario favorable. Yo veo al equipo de Luis Miguel Ramis como uno de los principales candidatos de jugar este año la fase de ascenso. Entrar como sexto no es descabellado.
Un equipo muy sólido atrás, ¿no, Ramón? Tremendamente
sí.
Sólido.
Sí, sí, sí. Todo parte de crecer desde atrás. No quiere el balón. Ramis es su estilo. Le va a regalar el balón al Real Valladolid. El Real Valladolid en el Estadio José Zorrilla este sábado va a ser protagonista. Probablemente tenga un monólogo con la redonda. Ahora, a ver qué hace con ella. A ver qué hace con ella, porque el Burgos, como bien has dicho, es un bloque muy fuerte atrás, es el segundo equipo menos goleado de toda la categoría, solo 26 goles encajados en 31 jornadas, eso habla muy bien del trabajo defensivo, y por suerte también en ataque, pues ahora vienen de dulce con esos 4 goles, y el partido del Córdoba puede ser una perfecta definición de lo que se va a encontrar el Real Valladolid. El Córdoba empezó teniendo el balón, alguna llegada por banda, había dudas, la gente en el plantío hablaba de, oye, que el Córdoba no se está dominando, pero es un falso dominio. Es que el Burgos sabe perfectamente a lo que juega, sabe cuándo va a llegar su oportunidad. El otro día quizás fueron excesivos los 4 goles y porque estuvieron muy acertados de cara a puerta, pero es que es el estilo de Ramis. Aguantar atrás y cuando tengas una opción de correr, buscar la espalda del rival, buscar el contragolpe y también la lucidez de los de arriba.
Tú conoces perfectamente a las dos plantillas, Ramón, conoces perfectamente el despliegue estratégico y táctico de ambos entrenadores, conoces el rendimiento de todos los jugadores que vamos a ver el sábado en Zorrilla. En alguna línea, ya te digo yo que no, pero en alguna posición, ¿el Real Valladolid es superior al Burgos?
Es que para mí...
Sé que es una pregunta comprometidísima.
No, para nada. Es que para mí, individualmente, el Real Valladolid puede tener mejores mimbres que el Burgos. Pero es que en el Burgos, esta temporada, lo que ha destacado es cómo ha creado grupo el entrenador. Y Ramis, cómo ha hecho y cómo ha mejorado también individualmente. Mira, hablábamos mucho allí en Burgos del caso Iván Morante, un centrocampista que pasó sin pena ni gloria por el Racing de Santander. Viene a Burgos con John Pérez Bolo, ningún protagonismo. Y Ramis consigue hacer de Iván Morante, ahora mismo para mí, de los mejores centrocampistas de la categoría, junto con Miguel Ángel Atienza. Se entiende uno sin el otro. Atienza, labor de stopper, Iván Morante más creador. Y entre los dos hacen un centro del campo, de verdad, envidiable en la segunda división. Claro, si me lo comparas con Julián Ponsó, por ejemplo, te digo que Iván Morante tiene menos calidad. Pero es que Miguel Ángel Atienza potencia las habilidades y las características técnicas y tácticas de Iván Morante, y al revés también. Atienza no tiene salida de balón, pues ya se lo da Iván Morante. Yo creo que es lo que falta en el Real Valladolid. Más trabajo grupal, ahora con Fran Escribá. Parece que mejora, pero ya es tarde. Y bueno, no quiero hablar del playoff en el Real Valladolid. Te va a dar para la salvación, pero no para nada más. En cambio, para poder jugar una fase de ascenso necesitas un grupo, un equipo, y no individualidades que algún partido te van a salvar, pero luego otros tanto, pues ya estamos viendo el resultado.
Ya vemos que cromo a cromo sí que hay algún jugador del Real Valladolid que puede ganar en la mesa por mano en cuanto a calidad individual a los del Burgos, pero volvamos al análisis colectivo. Línea a línea, hoy en día... la delantera del Valladolid es mejor que la defensa del Burgos, por ejemplo, por empezar por un sitio. ¿Tú qué crees?
No. La delantera del Real Valladolid mejor que la defensa del Burgos.
Sí, lo digo por emparejar.
Por emparejar con lo que se van a encontrar luego en el campo. No, ahora mismo no. Yo no veo al Real Valladolid con las herramientas suficientes si el Burgos está bien en defensa o como estamos viendo en los últimos partidos. No deja de ser una línea de cuatro. Se entienden a la perfección, saben cómo cortocircuitar al rival y yo creo que luego esto es fútbol y afortunadamente no son matemáticas, pero yo creo que el Real Valladolid lo va a tener muy complicado para hacer daño a la portería de Ander Cantero, un portero que también está, cuando le generan ocasiones, está demostrando que es un buen guardameta para esta categoría. Había muchas dudas sobre él, se fue Churripi, llega Ander Cantero y es que está demostrando que es también un porterazo de la categoría. Entonces, pues si vamos a emparejar línea por línea, sí. La delantera contra la defensa del Burgos, aparentemente, y por lo que estamos viendo en esta temporada, no la veo superior.
Doblemos el plano del campo y vamos al otro lado. La defensa del Real Valladolid es suficientemente solvente para parar el ataque del Burgos.
Puede serlo. Ahí sí que yo creo que es la línea más igualada. Fíjate, yo creo que es la línea en la que el Burgos puede tener más problema, que es de cara a gol, porque los ha tenido esta temporada. Si hablamos de que el Burgos Club de Fútbol lleva 26 goles encajados, lleva 36 a favor, sabiendo que viene a meter 4. Bueno, tampoco son cifras excelsas para ser un equipo que lucha por el playoff. Por eso digo que destaco más lo de atrás. En defensa, el Real Valladolid es donde más posibilidades va a tener. Si vemos el Real Valladolid de partidos que han estado lúcidos ellos, ¿no? Si esa defensa central, consigue entenderse como... No quiero poner ejemplos, pero como en jornadas que sí que hemos visto que ha sido para aplaudirles. Yo creo que el Burgos también va a tener complicado el aspecto goleador este sábado.
Y sala de máquinas, zona donde se genera el juego a favor y donde se intenta destruir en contra. Ese doble pivote, me decías, Yurix Ponsó contra Atienza y Morante. En este caso tiene color visitante, ¿no? Creo.
Sí. Fíjate, son dos parejas de centrocampistas similares. Yurix, que te puede hacer esa labor de Atienza, que es stopper, para que luego Ponsó juegue libremente, en el caso del Burgos, Iván Morante. Pero ahora mismo, por el rendimiento de ambos equipos y de ese centro del campo en el que estamos hablando, veo mejor al del Burgos. Sí es cierto que ha tenido mucho más continuidad la del Burgos. Es que Iván Morante y Miguel Ángel Atienza han jugado prácticamente todos los minutos de esta liga, 31 jornadas que han disputado juntos. En cambio, en el Real Valladolid, justo en el centro del campo, hemos visto mucha variedad porque no terminaba de encajar. También ha habido cambio de estilo con entrenadores distintos. Julián Ponsó estaba defenestado para anteriores técnicos. Ahora con Fran Escribá parece que da ese paso adelante. Creo que si hubiera tenido continuidad con Stanko Juric, hablaríamos de una pareja de centrocampistas muy igualada, pero ahora mismo, por la continuidad que está teniendo Iván Morante y Miguel Ángel Atienza, es que no se me ocurre, no te digo en el Real Valladolid, te digo en la categoría de segunda división, centrocampistas o pareja de centrocampistas que esté por encima de estos dos.
Y dos muy concretas para terminar, Ramón. La primera, ¿sigues cociendo el 0-1 de la primera vuelta? ¿Tú qué detectas? ¿Sigues cociendo, no?
Sí, por cómo se dieron luego los resultados.
Es que fue muy superior el Burgos en aquel partido.
Claro. Pero, a ver, claro que sigue escociendo porque no gusta a nadie perder un derbi regional.
Es el único derbi, Ramón, que ha ganado el Valladolid.
Claro, pero por cómo se han dado luego los resultados, que es a lo que iba, y cómo se ha dado la temporada, pasa a un segundo plano. Claro, ahora le dices, no voy a engañar a nadie, le dices a un aficionado del Real Valladolid, perder ese partido y luego que se dé la vuelta a la clasificación, que el Burgos esté luchando por la permanencia y el Real Valladolid por el playoff, pues te diría
evidentemente
que,
firma con sangre, sí.
Lo firmas perder 5-0 si hace falta. Bueno, tampoco tanto, pero lo firmas perder. Pero claro, es que la realidad es que el Burgos perdió ese derbi y luego es que a raíz de perder ese derbi es cuando empieza a espabilar.
Sí. Y hablabas antes del nuevo propietario, del propietario del Burgos. Figoli se llama.
Figoli, Marcelo Figoli.
Marcelo Figoli. Sí. ¿Qué ha traído a Burgos? ¿Qué te cuentan por allí que ha traído que no hubiera
antes?
Bueno,
primero dinero. Primero dinero, ¿eh? Sí, primero dinero.
Di tú conmigo que a lo mejor alguna importancia puede llegar a tener.
Sí, efectivamente. Sí. Efectivamente. Se estima que desde que llegó hace 3 años ha invertido un capital valorado en 7 millones de euros, que la entidad lo necesitaba, venía de muchas deudas y ahora el club es un Burgos prácticamente que no está endeudado como sí. En tiempos pasados, que llegó a peligrar su existencia. Entonces
ya
eso se celebra. Había mucha incertidumbre cuando llega Marcelo Figoli porque la afición del Burgos venía de los Caselli, que fueron los que arruinaron al Burgos Club de Fútbol. Llega otro argentino y ya tienes pues muchas dudas, pero la verdad que Marcelo Figoli está demostrando que las palabras se convierten en hechos, que ahora está presionando más que nadie para reformar el estadio, que el plantío lo necesita, y está viendo que a nivel deportivo están haciendo esfuerzos económicos y de hecho con su gestión se está también empezando a vender futbolistas porque él va de cara, esto es un negocio. Entonces él quiere que, por ejemplo, Anderson Arroyo, lateral derecho, que en el Burgos y en segunda división destacó, se va al Rubín Kazán con 1 millón que se embolsa el Burgos Club de Fútbol.
Sí, pero si la política es la misma que están haciendo en el Deportivo de La Coruña, es decir, dinero que genera la plantilla se reinvierte en la plantilla, ni tan mal.
Y lo está haciendo. Sí es cierto que tiene un gran aliado en la dirección deportiva, que es Miguel Ángel Pérez Cuesta, Michu, que es el que está haciendo también con sus aciertos y errores, porque un director deportivo también los tiene, pero está haciendo buena la inversión de Marcelo Figoli en lo deportivo. Pero ya digo, que excede de lo deportivo la inversión de Figoli por esos proyectos como, por ejemplo, el estadio que se va a remodelar, que está en conversaciones con el ayuntamiento. Mira, ahí hay similitudes.
Vidas paralelas.
Hay similitudes.
Podríamos decir, Ramón, que el sábado, en este caso, pues cada uno defiende sus intereses, tú laboralmente tienes que estar a lo que tienes que estar, pero que sepáis que es tan del Pucela como el Conde Ansúrez, ¿eh?
Efectivamente.
Que nadie lo dude. Gracias, Ramón.
Vamos, muchas gracias.
El sábado también empezará a la misma hora para Cope Burgos la narración de Ramón Morales de ese Real Valladolid Burgos Club de Fútbol. Un Burgos Club de Fútbol que no es ni cojo ni manco fuera de casa. Como visitante es el sexto mejor equipo de la categoría y eso que le ha superado esta semana el Albacete, porque el Burgos era el quinto mejor visitante de la segunda división. Ha conseguido 21 puntos como visitante después de jugar 15 partidos fuera del plantío y de ganar 6 de esos 15 encuentros. Ha empatado 3 y ha perdido 6. Ha sido capaz de anotar 15 goles para lograr esos 21 puntos. Es una faceta en la que el Real Valladolid no brilla, aunque ha conseguido 4 puntos menos que el Burgos Club de Fútbol. Y le recibe el Real Valladolid, que como local no tiene ahora mismo ninguna garantía de éxito. Y eso que ha ganado los dos últimos encuentros que ha disputado en el José Zorrilla. Como local, el Valladolid ha conseguido 19 puntos. Es decir, ha conseguido más puntos como visitante el Burgos que el Real Valladolid como local. Ha jugado 15 partidos en Zorrilla, ha ganado 5, ha perdido 6 y ha empatado 4. Ha encajado 18 goles el Real Valladolid, siendo anfitrión durante estas jornadas de liga que llevamos disputadas. Recuerda que la próxima ya es la número 32, la que se va a disputar a partir del próximo viernes. Un Real Valladolid que todavía no ha sacado a la venta las entradas del sector visitante del partido de León, pero la Cultural y Deportiva Leonesa, el partido que se juega el próximo sábado, día 31, Sábado Santo, en el estadio, no, 31 no puede ser, sábado 4, en el estadio del Reino de León, la Cultural y Deportiva Leonesa va a sacar mañana, a partir de las 10 de la mañana, las entradas para este encuentro. Los precios, entre 20 y 30 euros en los fondos, la tribuna preferencia este de 25 a 45, la tribuna preferencia oeste de 35 a 50 y en la zona VIP, sectores E y H de tribuna oeste, 80 euros, sectores F y G de tribuna oeste, 100 euros. Eso sí, el club también avisa, la Cultural y Deportiva Leonesa, que va a activar la reventa de asientos para aquellos abonados que no puedan acudir al partido, algo que estará disponible hasta el próximo 1 de abril. Esto para abonados. El día 30 de marzo, en caso de que haya todavía sitio en el Reino de León, se van a poner a la venta, con un límite de 2 entradas por persona, las entradas para el público en general. No habrá venta online de entradas. Es decir, si quieres comprar entradas, tienes que ir a León. ¿Por qué? Porque el partido ha sido declarado de alto riesgo. Por eso no va a haber entradas en las taquillas, tampoco el día del partido, y por esa circunstancia se recuerda que no está permitido acceder con vestimenta y símbolos del equipo visitante fuera de la zona habilitada para dicha afición, con el riesgo de poder ser expulsados del campo. Y un aviso a navegantes desde la Cultural y Deportiva Leonesa a sus propios abonados. Les advierte de que si adquieren entradas para aficionados visitantes, serán responsables de la compra de dichas entradas, pudiendo ser sancionados, como viene reflejado en el régimen interno del club. Yo quiero pensar, quiero suponer, que serían sancionados en caso de que el que haya accedido con sus entradas, con las entradas adquiridas, termine armándola. Si no la arma, pues verán el partido, tanto el leonés como el vallisoletano, sentados al lado, si quieren, y si son amigos o familia, pues casi que de forma cuasi obligada, y tal día hizo un año, que es lo que se suele decir en estos casos. Así que el fútbol es lo que le tiene que interesar al Real Valladolid. Esta mañana, en el entrenamiento a puerta abierta, no han estado ni Pablo Tomeo, lesionado, ni Marcos André, que parece que tiene un problema de menisco, una afección meniscal que le puede tener varias semanas parado, si no las pruebas dictan que se le ha podido acabar la temporada. También ha estado ausente Garriel. Tanto Amat como Guille Bueno han estado trabajando al margen, cada uno a su ritmo, y sesión especial, un poquito más de puesta a punto y de bajada de intensidad para los jugadores que más minutos disputaron en Miranda de Ebro. Y es que ya te digo, vamos a pensar en el fútbol, en el Burgos el sábado, en el Cádiz el martes y en la Cultural y Deportiva Leonesa el próximo día 4. Y luego el 13 en recibir al Eibar. Por cierto, jornada retro, una jornada retro que vamos a disfrutar o padecer fuera del fin de semana con esa equipación especial que se va a vestir y con todo ese entorno que se va a celebrar en la Liga de cara a esa jornada retro. Lo de las remodelaciones, protocolos y obras vamos a dejarlo para cuando toque. Eso yo creo que ahora mismo es algo que no nos interesa. Casi es algo que, si fuéramos los hombres de negro, girar el desmemorificador ese y pensar en otra cosa. Vamos con lo que nos ocupa cada martes, el tiempo de Deporte Base con los amigos de Cavidel.
Arranca el deporte base con la fuerza de Cabidel, promoción y construcción. Apoyando a nuestros talentos porque el futuro del deporte se construye hoy.
Y la verdad que el patrocinio de Cabidel no le está yendo nada mal al Club Deportivo Villa de Simancas, que este pasado fin de semana, entre otras cosas, ha celebrado el ascenso de las chicas de la tercera división, de la tercera federación, al siguiente escalón. Estamos con su presidente, Ramiro Barbero de Granda. Hola Ramiro, presidente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, lo primero, felicidades por ese primer gran éxito de la temporada, ¿no?
Pues sí, la verdad es que ha sido un éxito tremendo, porque ha sido tres jornadas antes del final y como se suele decir, con una superioridad manifiesta. Uh-huh. Muy contentos estamos.
Que se veía venir. Eso va a hacer que el año que viene a lo mejor le tengamos que pedir algún durillo más a Cabidel, ¿no? Para las chicas.
Bueno, pues habrá, como se suele decir, vuelvo a repetir, habrá que empezar las negociaciones.
Habrá que empezar las negociaciones, además, cuanto antes, que ahora que está el mundo en esta situación de inestabilidad, el que se adelanta llega antes. Presidente Ramiro, ¿cuántos chicos juegan, bueno, y cuántos chavales en el primer equipo? ¿Cuántos sois en la familia del Villa de Simancas, aproximadamente?
Pues mira, nosotros contamos con 19 equipos.
Uf.
Uno de ellos es el aficionado, el senior femenino, que es el del que hablábamos. Y luego tenemos en masculino, pues desde el aficionado A, que está en primera provincial, hasta dos prebenjamines abajo del todo, como decimos nosotros los canijos, cariñosamente, sí. Y son niños de 5, 6, 7 años. Uh-huh. O sea que tenemos casi todas las categorías, bueno, yo diría que casi que todas las categorías, y ya te digo, 19 equipos, mucho trabajo y más de 300 jugadores.
19 equipos que hay que tener algo, ¿no?, para que la gente quiera jugar allí, porque supongo que no nacerán tantos niños todos los años en Simancas, ¿no?
Pues no, ya sabemos cómo está hoy en día el tema del índice de natalidad. Sí. La verdad es que si nos tuviéramos que ceñir exclusivamente a lo que es el término municipal de Simancas, pues andaríamos un poco peor. Pero no, gracias a Dios y al trabajo que estamos realizando, pues está viniendo gente de muchos pueblos de la zona, de alrededor, del Alfoz, y mucha gente de Valladolid también, que se desplaza a diario pues a sus entrenamientos y los fines de semana a los partidos.
¿Y cómo organizáis la actividad diaria para que todos puedan tener calendarios de entrenamiento, instalaciones a la disposición y, sobre todo, ¿quién se encarga de cuadrar los fines de semana?
Pues mira, gracias a Dios tenemos ahí una dirección deportiva con coordinación que, bueno, pues que todas las semanas con antelación el viernes hace unos cuadrantes provisionales para todos los entrenamientos de la semana y también los horarios de partidos de sábado y domingo. El lunes ya se actualizan porque siempre hay pequeños ajustes debido a, bueno, pues a cuestiones deportivas y tal. Y de los mismos místers, que ya sabes que muchas veces pues quieren una jornada de descanso el lunes y pasar el entrenamiento al martes, etcétera, y por esas razones deportivas a veces se cambia los lunes, pero todos los lunes y los viernes provisionalmente tenemos nuestros cuadrantes para poder, bueno, pues para poder organizar esto, porque si no sería un caos con tanto equipo en prácticamente un solo campo.
Presidente, ¿qué importancia tiene la firma Cabidel a día de hoy para el Villa de Simancas?
Bueno, pues para nosotros muy importante, porque además siempre ha sido un apoyo, en los últimos años ha sido un apoyo fuerte, pero es que este año ha redoblado el apoyo al club y bueno, a los sueños que tenemos un poco todos. Se ha implicado más, de tal manera que es el patrocinador principal, y además tiene Mario Villa. Uh-huh. Me consta que tiene un especial cariño a los equipos de fútbol base, a los pequeños y al fútbol femenino, que bueno, pues quiere apostar por ello.
¿Cuánto va a suponer, si habéis echado la cuenta, el ascenso de las chicas al siguiente escalón? Que creo que es la Liga con Alpi ya.
No, el siguiente escalón es la segunda ref.
Segunda ref, eso.
Segunda ref, sí. Estamos en tercera y jugaríamos si no podemos subir entre como el mejor primero de las 17 comunidades autónomas, pues tendríamos que jugar un playoff y ahí nos jugamos el ascenso a la segunda ref. Pues bueno, pues es un dinero porque la Real Federación Española lo que hace es decir, oye, tú me tienes que avalar o cuando menos tener ahí 100.000 euros que yo sepa que positivamente lo vas a tener para la temporada que viene y luego, por así decirlo, allá te las compongas con tus jugadoras o tus técnicos y tal. El problema de la segunda división es que se necesitan, creo que ahora son 9, no sé si son 9 o 10, fichas profesionales. Y por lo tanto entramos en nóminas, en TC1, TC2, en retenciones y etcétera, etcétera, en obligaciones administrativas y tributarias serias.
Sí, ya veo que la cosa es mucho más profunda a la hora de analizarlo que simplemente un ascenso de categoría puro y duro, que es lo que se podría llamar. Y dos cositas más para terminar. Hablabas del equipo de entrenadores y monitores que tenéis en el Villa de Simancas. Sí. ¿De dónde llegan también todos esos, en unos casos colaboradores y en otros casos profesionales que os hacen la gestión diaria?
Pues igual que los jugadores, la verdad es que algunos son de Simancas, otros son de otras localidades, y te podría decir que, bueno, pues que los hay de Zaratán, que los hay de Valladolid, que los hay de Laguna de Duero, que los hay de varios sitios. Y bueno, pues yo estoy particularmente orgulloso de eso, porque al final es que lo estás haciendo bien y que la gente, porque siempre desplazarse, aunque sea a escasos 10 kilómetros o 9 kilómetros, pues para la gente es un perjuicio. Y entonces el hecho de que vengan tanto niños como jugadores y tal, pues nos llena de orgullo ahora mismo.
Y naturalmente hay que hablar del apoyo de la localidad. ¿Se porta bien la gente de Simancas, sobre todo el alcalde, sí, a la hora de echar una mano al club, presidente?
Sí, sí, no, se portan bien. Nosotros tenemos un patrocinio fuerte también del ayuntamiento y bueno, pues todos los años renovamos un convenio específico en el que eso va por cuestiones administrativas y contractuales, que es un convenio no general, sino específico para entre el club y el ayuntamiento, con una dotación económica. Todos los años lo renuevan. A nosotros como club nos gustaría que ahora que estamos hablando de empezar las negociaciones, pues tanto unos como otros pues incrementaran ese apoyo de cara a esa posible segunda división. Pero sí, estamos contentos con ambos, con el ayuntamiento y con Cabide, sobre todo.
Pues Ramiro, que a mí particularmente me genera muchísima admiración el que de forma altruista un equipo humano de gente que simplemente quiere el deporte y quiere estar con los niños en la promoción deportiva, pues sean capaces de dedicar muchísimas horas a la semana de su tiempo para que todo esto funcione y para que un club como el Villa de Simancas siga siendo ejemplo en la provincia en cuanto a funcionamiento. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo muy fuerte y que sigamos contando éxitos de los franjiblancos.
Bueno, pues muchas gracias y un abrazo fuerte a todos.
De la mano de Cabidel hemos estado hoy visitando el vestuario del Villa de Simancas.
Cabidel te presenta Residencia Las Candelas, ubicado en Parque Sol. Un proyecto único, moderno y funcional. Viviendas duples de 4 dormitorios, con terrazas y jardines privados y amplias zonas comunes con piscina, gimnasio, sala gourmet y espacio infantil. Infórmate en cabidel.es o personalmente en calle Mallorca 46. Cabidel, las casas bien hechas.
Lesión miotendinosa menos aproximal de la cabeza larga del bíceps femoral izquierdo. No sé si esto me pasara a mí, si podría sobrevivir a esta lesión. Suena larguísimo, seguro que se puede concretar un poquito más. Es la que sufre San Taiwo, que va a estar varias semanas de baja. Desde el club, desde el CBC Valladolid, se confía en que si la evolución es positiva, esté para la parte final y decisiva de la temporada, pero no obstante, su vuelta a la actividad estará supeditada a la evolución diaria de la lesión. Llegamos a las 4 en punto de la tarde.